Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Madre del preso político Esteban Rodríguez denuncia que su hijo está sometido a torturas en el combinado del Este. Familiares de detenidos en Artemisa por participar en las protestas del 11 de julio aseguran que hay arbitrariedades en los procesos judiciales. Cubanos consultados por Radio Martí expresan preocupación ante la llegada de turistas a la isla y el riesgo de posibles contagios de COVID-19. Estados Unidos busca acuerdo con México sobre retorno de solicitantes de asilo conocido como MPP. Oposición venezolana gana la elección del estado de Zulia y la variante sudafricana del COVID-19 causa alarma internacional.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12:01 y ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Es viernes, final de la semana laboral, ya 26 de noviembre de este año 2021. Aquí estamos, como cada día, con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo del viernes, pues hoy está integrado por el ingeniero de sonido Efraín García. Nuestra productora hoy es Patricia Martínez. Jorge Jáuregui se encuentran en otras asignaciones en la sala de redacción. Está Ibe Pacheco y Alberto Müller y les acompaña Ariane González. Y ya nos vamos a las noticias de Cuba. Nancy López Rodríguez, la madre del comunicador independiente e integrante del movimiento San Isidro, Esteban Rodríguez, denunció que su hijo está sometido a torturas en el combinado del Este. La curadora de arte y también activista Anamelis Ramos reveló la información a través de su Facebook tras conversar este 25 de noviembre con la madre de Esteban. Ramos indicó que habló con Nancy tras ella visitarlo este miércoles y le reveló que su hijo está muy flaco después de una huelga de hambre, pero que ya volvió a comer y tomar agua. La madre de Rodríguez dijo que él continúa listo para resistir a pesar de que en los últimos días ha sido castigado y le levantan a las 3 de la madrugada para llevarlo al calabozo o lo dejan sin llamadas por muchos días. Y el miércoles concluyó el juicio en contra de 13 manifestantes de las protestas populares de Artemisa que sesionó en el Tribunal Popular Provincial y donde fue ratificada la petición fiscal de cada uno de los acusados. El proceso estuvo cargado de irregularidades. Así lo denunciaron Irma Ravelo, esposa de Jeremy Salcines, y la periodista independiente Heralidis Frometa.
El miércoles terminó el juicio aproximadamente 4 de la tarde. Quedó concluido para sentencia con la misma petición fiscal de los jóvenes. Dentro de la sala penal quedó muy bien demostrada la inocencia de los jóvenes. La defensa de grandes diputados abogados de la fiscalía se mantiene firme en su petición de sancionar a estos jóvenes.
Alejandro, el muchacho que convulsionó, quedó con la misma sanción. Hasta el día que salga la sentencia firme de todos estos muchachos, le han impuesto estas sanciones tan altas, tan injustas. Y bueno, esperemos a 10 días hábiles, que fue el término que dieron, para que salga la sentencia firme. Hubo mucha complicidad por parte de la dictadura. Hubo mucha presión, mucha intimidación. Ellos pudieron poner todos los testigos que ellos entendieron en contra de los manifestantes, pero a los manifestantes no le permitieron poner los testigos que ellos tenían, que evidenciaron y estaban en el momento que se originó la protesta y el camión quiso impactar a varios manifestantes que estaban acostados en la carretera, y ellos no permitieron que esas personas pudieran testificar a favor de estos niños. En el juicio, los peritos llevaron el video editado a favor de la dictadura, pero el video original está bien guardado, está protegido para en un momento determinado enviar ese video para donde tenga que ser enviado, para demostrar al mundo de que estos niños no tienen ningún delito. Y si Jeremy Salcine intentó romper la ventanilla fue para evitar que el chofer de ese carro militar matara a tantos manifestantes que estaban acostados en la carretera. El tribunal se pasó los 3 días militarizado. La calle del tribunal, desde una punta hasta la otra, estaba tomada totalmente por la policía política, por la policía uniformada, todo estaba militarizado.
Jeremy Salsines ha sido condenado con 14 años de cárcel, Leandro David Morales a 12 años de cárcel, Eddie Gutiérrez Alonso a 12 años, Víctor Alejandro Painseira a 10, Luis Giraldo Martínez 10 años de cárcel, Iván Hernández Troya 9 años de cárcel, Jocelyn Domínguez 9 años de cárcel, Javier González Fernández 6 años, Alexander Díaz Rodríguez también 6 años, José Alberto Pío Torres 6 años de cárcel, Jocelyn Hernández, 5 años, Yurien Rodríguez Ramos, son 4 años de cárcel, y Eduardo Brian Luperón Vega, también a 4 años de cárcel. Y mientras los cubanos que residen en las cercanías de los centros turísticos están expresando su preocupación por la apertura de Cuba al sector extranjero y lo que podría disparar nuevamente los contagios del COVID-19, Tomás Cardoso tiene la información.
Desde el 15 de noviembre, el gobierno cubano reabrió sus fronteras al turismo internacional. Según un informe del Ministerio del Turismo en la isla, ya se reciben vuelos procedentes de Rusia con destino a los polos turísticos en La Habana, Santa Clara, Camagüey y Holguín, en momentos en que la Federación Rusa marca récord en contagios y muertes por COVID-19. Sobre el tema, cubanos que residen en las cercanías de estos polos turísticos expresaron a Radio Martí sus preocupaciones sobre la reapertura al turismo internacional, que según ellos podría disparar nuevamente los casos de COVID-19. Desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello apuntó sobre la llegada del turismo a Cuba.
No hay condiciones para atraer turismo masivo a Cuba, independientemente que los quieran meter en los tallos. El contagio va a estar presente. Pienso que va a haber en Cuba una cuarta ola más fuerte que todas las que hemos tenido hasta ahora.
Para llegar al polo turístico de Trinidad hay que pasar por la capital espirituana, y siempre hay un peligro de contagio, advierte el periodista independiente Adriano Castañeda.
Quieren buscar dinero a toda costa y van a exponer al pueblo. No estamos preparados la situación en los hospitales, que no hay medicamento para enfrentar otro brote de la pandemia del COVID-19.
El polo turístico de Cayo Coco está muy cerca del municipio de Morón, donde ya se ven turistas rusos por la calle y hay pánico entre la población, advirtió la periodista Dairis González Ravelo.
Los traen a Morón a conocer el parque, se ven en la calle y no quieren usar nuestro buco. Ya desde el lunes para acá se están reportando en mi municipio 2 por día, 3 casos de COVID.
También en La Habana, el periodista Vladimir Turró mostró su preocupación con la llegada de los visitantes extranjeros.
Quizás en 2 o 3 meses estemos aún peor de lo que ya estuvimos en el pasado. Los casos van a aumentar.
Holguín cuenta con un importante polo turístico en Guardalavaca y el traumatólogo Ramón Zamora señala que ya están llegando los turistas rusos.
Con esta variante Delta que está azotando muy fuerte en Rusia, bueno, pues estamos seguros de que esto acá también va a ser una continuidad de la desdicha que está atravesando ahora este pueblo.
En Cárdenas, donde reside la mayoría de los trabajadores del turismo en Varadero, la activista Leticia Ramos Herrería alertó.
Esto va a ser un desastre total. El contagio, Cárdenas se convirtió en el municipio peor cuando volvieron a abrir paraderos y tuvieron que volver a cerrarlo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó al cierre del jueves 25 de noviembre 186 casos positivos al COVID-19 y ningún fallecido. Según las autoridades sanitarias de Cuba, el país acumula con estos nuevos casos un total de 961.884 contagiados y 8.299 muertes desde el primer positivo del coronavirus notificado en marzo del año pasado. Se encuentran ingresados 4.106 pacientes, 16 en estado grave y 14 en situación crítica, 1.020 confirmados activos, 2.927 sospechosos y 159 bajo vigilancia. La provincia de Holguín reportó 36 casos, Camagüey 35, Las Tunas 25 y Villa Clara 23 casos entre las más afectadas. En otra información, enviar a un niño a la escuela en Cuba excede el presupuesto de una familia promedio. Así lo aseguran desde la isla. Los detalles los tiene Ibe Pacheco en este reportaje.
En Cuba se hace difícil enviar un niño a la escuela. Cada año los precios se hacen más cuesta arriba para la familia media cubana. Así opinan desde la isla madres y abuelas que tienen que enfrentarse con esta realidad. Una de ellas, la activista Marisol Peña, quien tomó la decisión de no enviar a su hija a recibir clases clases presenciales en Camagüey. Según dijo a Radio Martí, no puede pagar ni la merienda ni artículos que necesita la menor para poder permanecer en el centro de educación con lo necesario.
Todo está en MLC, el cubano que tiene MLC lo compra adentro y lo vende a otro precio en la calle. Una merienda diaria está costando alrededor de 300 pesos que no tenemos. Eso tiene que tener una solución, eso tiene que terminar. Un par de zapatos está costando alrededor de 5,000 pesos. Una mochila, 5,000 pesos. Y el salario mínimo de un trabajador es de 2,000.
Según Marisol, no tiene constancia de que otros padres hayan tomado la misma decisión.
No tengo conocimiento de que otras madres lo hayan hecho, pero es algo que debemos hacer todas.
Peña asegura que hasta el momento no la ha contactado ningún funcionario de educación.
No, hasta el momento no. No sé si es que lo que no quieren es que se extienda esto, que no quieren problemas.
Por otra parte, en la capital del país, el precio de las meriendas y de los enseres escolares es superior que en otras partes de la isla, según la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero.
Camagüey, una mochila cuesta 5,000 pesos. Aquí en la localidad, aquí en La Habana, una mochila oscila entre 7,000 a 8,000 o 10,000 pesos. Un par de zapatos, un par de tenis de esos que largan la suela. A los tres días oscilan entre 6,000 y 7,000 pesos.
Mir Marrero es abuela de un niño en edad escolar.
Para todo eso, tú le sumas niños que tienen que trasladarse en una guagua. A los niños creo que les cuesta un peso, no estoy muy clara en eso, pero a los padres les cuesta 2 pesos, moneda nacional, ida, vuelta, ida, vuelta. El gobierno sigue sin hacer nada hasta que pase otra explosión que la vamos a crear en cualquier momento en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y un emprendedor cubano analiza las dificultades que enfrentan en la isla los pequeños empresarios que tienen restringido el acceso a la moneda libremente convertible. Además, advierte sobre el peligro que sus producciones vayan a parar al sector estatal y no al pueblo. Amado Gil presenta el análisis.
En Cuba, desde que el gobierno le dio un carácter legal a algunos negocios privados, las estadísticas indican que se han creado más de una decena de cooperativas y unas 500 micros, pequeñas y medianas empresas. Pero más allá de las cifras, hay que analizar el escenario de dificultades que enfrentan para su desarrollo. Según el asesor de emprendimiento Ángel Rodríguez Pita, el escenario es adverso al unirse la cada vez mayor inflación y las dificultades que tienen para acceder a la moneda libremente convertible, conocida como MLC.
Pero este proceso inflacionario tiene un impacto social negativo y realmente está haciendo, está haciendo estrago, porque además de ese proceso inflacionario están las restricciones al consumo, porque se mantiene limitado el consumo, el acceso al MLC. Si es imposible acceder al MLC si usted no posee ningún familiar en el exterior ni tiene acceso tampoco para comprarlo del mercado interno.
Y a esto se suma, agregó desde La Habana Rodríguez Pita, la competencia desleal con la empresa estatal socialista que absorbe las producciones del sector privado.
Los emprendedores cubanos se enfrentan a una realidad bien compleja, que es lograr mantener suministrando sus productos al mercado interno cubano. Si les está ofreciendo la empresa estatal socialista comprarles sus producciones, sus bienes y servicios, al menos entre un 60 y un 80% en MLC, en moneda libremente convertible, bueno, sencillamente esos emprendedores van a terminar orientando su producción, sus bienes y servicios a esa empresa estatal socialista, porque sencillamente el MLC le va a servir para mantener su poder adquisitivo en cuanto a suministro, materiales e insumos, poder hacer importaciones. Y en tal sentido, bueno, van a decaer las producciones hacia el mercado en moneda nacional, un mercado que es donde consume la mayoría de la población.
Según se estima, en Cuba la crisis inflacionaria se extenderá hasta el segundo semestre del 2023. Para ese entonces se planifica que la tasa de cambio llegará a un MLC por 250 pesos cubanos. Según Pita, no se puede esperar hasta entonces.
Sencillamente, bueno, hacerlo ahora. Yo creo que es el momento, es la oportunidad de hacerlo para que los sectores sociales más vulnerables no sigan desgastándose, no se sigan enfrentando a la falta de alimentos específicamente.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Tras el anuncio hecho por Nicaragua de permitir la entrada de cubanos sin visa, Muchos especulan sobre la posibilidad de que pueda haber otra ola de migrantes cubanos y que llegue a la frontera sur de los Estados Unidos. Así que al respecto, el abogado de inmigración Ángel Leal alertó a los cubanos de la isla a través de Radio Martín.
Que también entiendan que en el dado caso que opten por esta opción, que número uno, llegar a este país y entrar por la frontera es ilegal. Número dos, de que muchas de las personas que intenten esto van a ser todavía expulsados bajo la orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades del Título 42, porque seguimos en pandemia. Que número tres, lo que no expulsen o arresten por entrada ilegal pudieran enfrentar un proceso de deportación expedita si no aprueban sus entrevistas de miedo creíble. Y eso es después de que pasen por una detención inmigratoria. O sea, que la idea de que puedan llegar a este país y que simple y llanamente van a entrar bajo parol, eso no existe. La política de pie seco, pie mojado ha sido suspendida desde el 12 de enero de 2017. Entonces, realmente van a iniciar una travesía poniendo en peligro sus vidas y su bienestar y hasta ser sujetos de trata, tráfico humano, criminalidad, para llegar a la frontera sur, donde lo más probable que van a enfrentar expulsión o deportación expedita, a no ser que presenten circunstancias muy especiales. Así que yo creo que esto nunca es la solución. La mayoría de las personas no lograrán entrar, y más con que el gobierno americano esté avisado de que esta posibilidad existe.
12:16 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas y ya de cara a este fin de semana que nos toca a las puertas. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, también con Patricia y Efraín y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre la llanura del Ohio, Tennessee y el sur de Georgia. El frente, que no presenta una sólida línea de chubascos y tormentas eléctricas, atraviesa las aguas del Golfo hasta las costas de Tampico y debe permanecer en la región central del Golfo, manteniendo el régimen de temperaturas ligeramente frías en nuestra región, pero que se verán reforzadas con la llegada de otro frente frío débil en la noche del lunes. Hasta ese momento, entonces, Cuba tendrá cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 26 y los 29. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de la costa norte, pero habrá mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
12:17, noticias de los Estados Unidos. La administración Biden y México aún no han acordado reiniciar un programa de la era Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar audiencias judiciales de Estados Unidos en el país latinoamericano porque, primero, se deben cumplir ciertas condiciones. Así lo dijeron el miércoles dos funcionarios mexicanos. En medio estadounidense, Axios informó más temprano que los retornos bajo el programa oficialmente conocido como Protocolos de Protección al Migrante, MPP por sus siglas en inglés, podrían reiniciarse la próxima semana, pero uno de los dos representantes de México afirmó que era poco probable que se llegara a un acuerdo esta semana. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense informó en un comunicado que estaba trabajando para reanudar el programa lo antes posible, pero que no podría hacerlo sin la conformidad del país vecino. Y la subsecretaria de Estado de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de Estados Unidos, Usra Seya, visitará el 28 de noviembre al 1 de diciembre Guatemala para tratar cuestiones relacionadas con la migración y la seguridad. Seya visitará Ciudad de Guatemala, Antigua y Quetzaltenango y acudirá en representación del gobierno estadounidense a la reunión anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, así lo informó del Departamento de Estado en un comunicado. La subsecretaria también aprovechará su estancia en Guatemala para inaugurar el Centro de Recursos Migratorios en la ciudad de Quetzaltenango, que ofrecerá servicios de protección y ayuda a migrantes vulnerables. Además, se reunirá con miembros del gobierno, de la sociedad civil y del sector privado guatemaltecos. La subsecretaria Seiya destacará el compromiso de Estados Unidos con sus socios guatemaltecos para solucionar las causas de la migración irregular, progresar en la aplicación de la ley y ofrecer servicios de protección a los migrantes vulnerables, refugiados y demandantes de asilo, así lo apuntó el gobierno estadounidense. Mientras, 5 legisladores de Estados Unidos se reunieron en la mañana de este viernes con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, durante una visita sorpresa de un día que busca reafirmar el sólido respaldo de Washington a la isla autónoma. La delegación estadounidense está compuesta por los demócratas Elisa Stolkin de Michigan, Marta Cano de California, Colin Alred de Texas, Sarah Jacobs de California y por la republicana Nancy Mace de Carolina del Sur. Estamos aquí en Taiwán esta semana para recordar a nuestros socios y aliados, tras 2 años difíciles que hemos superado, que nuestro compromiso y responsabilidad compartida para una reunión Indo-Pacífico libre y segura, además, sigue siendo más firme que nunca, dijo Takano. Tsai, quien recibió a los legisladores en la oficina presidencial en Taipei, destacó que Taiwán seguirá reforzando la cooperación con Estados Unidos para defender los valores compartidos de libertad y democracia y para garantizar la paz y la estabilidad en la región. En Pekín, el vocero del Ministerio de Exteriores chino, Shang Lihan, condenó la visita calificándola de violación del principio de una sola China por la que Taiwán se considera parte del país. En otra información, el gobierno de Estados Unidos continúa realizando esfuerzos para que las personas se vacunen contra el COVID-19. Desde Washington, el informe lo tiene Héctor Contreras.
El gobierno del presidente Joe Biden continúa en su lucha por defender su mandato de vacunas para empresas con más de 100 empleados y que les obliga a que después del 4 de enero deben estar inmunizados. O caso contrario, si no cumplen con la norma, debido a razones médicas o religiosas, deberán hacerse pruebas semanales que demuestren no estar contagiados. Esta medida actualmente está suspendida debido a una decisión de un tribunal federal, por lo que el presidente Biden y su equipo realizan esfuerzos para mantenerla y solicitó a las autoridades judiciales que no la suspendan. Son varios los tropiezos que ha tenido esta medida, a pesar de ser una de las principales herramientas del gobierno para aumentar los niveles de vacunación en un momento donde la cantidad de contagios y de muertes por COVID-19 en el país vuelven a repuntar, agravado por la llegada del invierno al hemisferio norte. Algunos especialistas creen que esta medida de presionar a los trabajadores se ha convertido en una lucha política y argumentan que la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos, que hace parte del Departamento Estadounidense del Trabajo, no tiene la autoridad para exigir la obligatoriedad de las vacunas. Sin embargo, esta entidad, a través de su departamento legal, argumentó ante la Corte Federal de Apelaciones del Sexto Circuito que era importante implementar la medida porque evitaría la muerte de más de 6.000 trabajadores y la hospitalización de al menos 250.000 empleados en el transcurso de los próximos 6 meses. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A las 12:23, noticias de América Latina. La oposición al chavismo ganó holgadamente en el estado más poblado de Venezuela, Zulia, en las elecciones regionales del pasado domingo. Los detractores del gobierno de Nicolás Maduro recuperaron así un bastión político clave para los futuros procesos comiciales, opinan analistas. La tarjeta de la Mesa de la Unidad afín a los partidos políticos que apoyan al gobierno interino de Juan Guaidó triunfó en esa región occidental con una diferencia de 184.000 votos, o sea, 17 puntos porcentuales de ventaja sobre la plataforma del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. Manuel Rosales Guerrero, el ex candidato presidencial en el año 2006 contra Hugo Chávez y fundador de uno de los principales partidos opositores, Un Nuevo Tiempo, lideró esa victoria. Gobernador de Zulia entre el 2000 y el 2008, ganó el cargo contra el actual mandatario regional, el madurista Omar Prieto. Y en Honduras se prepara para la elección general del 28 de noviembre y elegir a sus nuevas autoridades para un nuevo periodo de 4 años. Desde Tegucigalpa, el informe lo tiene Óscar Ortiz.
Más de 5,735 centros de votación ubicados en los 18 departamentos de Honduras estarán habilitados el domingo para las elecciones generales que definirán un nuevo presidente o presidenta, legisladores y autoridades municipales, y serán más de 5 millones de votantes los que están habilitados para ejercer el sufragio según el padrón electoral. En esta elección participan 14 partidos políticos
y son 15 los aspirantes a la presidencia del país.
El Consejo Nacional Electoral será el encargado de realizar el proceso y los colegios electorales abrirán las mesas a las 7 de la mañana y, según la ley electoral, deberán estar hasta las 4 de la tarde o por 9 horas continuas para atender a todos los votantes. Y de acuerdo a las intenciones de voto, son 3 los que se perfilan como favoritos de los votantes: Narrias Fura del Partido Nacional, Xiomara Castro por el Partido Libre, que hoy conforma una alianza de oposición junto a Salvador Narrala, y Yanni Rosenthal, candidato del Partido Liberal, como tercera fuerza. Mientras tanto, la misión de observadores electorales de la Unión Europea continúa la supervisión del proceso de elecciones en varios departamentos del país, y frente a ciertos cuestionamientos, el Consejo Nacional Electoral, por situaciones que se presentaron en procesos democráticos anteriores, Kelvin Aguirre, que es el consejero presidente del organismo, reafirmó que este será un proceso diferente y de calidad.
En este 11º proceso de elecciones, para garantizar al pueblo hondureño unas elecciones transparentes, justas, democráticas, de que vamos a garantizar el respeto a la voluntad soberana del pueblo hondureño y que vamos a darle al pueblo también una elección de alta calidad electoral.
De acuerdo al cronograma electoral, una vez cerradas las votaciones, serán los miembros de las juntas receptoras de votos los que procederán a cotejar la validez de cada uno y consignar los resultados en una acta, la que será escaneada y transmitida de forma digital al Centro de Procesamiento de Datos en Tegucigalpa, la capital hondureña. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
12:26. Hablemos de la situación internacional y expertos de la Organización Mundial de la Salud están evaluando los riesgos de una nueva variante del COVID-19. Desde Washington, el informe lo tiene Yoconda Tapia.
Una nueva variante del COVID-19 reportada en África del Sur está captando la atención mundial e incluso en Europa. Se toman medidas que podrían nuevamente afectar la recuperación económica del continente y tener efecto en otras regiones. La Organización Mundial de la Salud advirtió hoy desde Ginebra que los países que están iniciando la imposición apresurada de restricciones de viaje vinculadas a la nueva variante por ahora denominada B11529 del COVID-19, deben adoptar un enfoque científico y basado en el riesgo. El portavoz de la organización, Christian Lindmeier, dijo textualmente: en este punto se advierte contra la implementación de medidas de viaje y la OMS recomienda que los países continúen aplicando un enfoque científico y basado en el riesgo al implementar medidas de viaje. Un grupo de expertos se reunió hoy en Ginebra precisamente para evaluar si esta nueva variante constituye una de interés o de preocupación y compartirá más orientación para los gobiernos sobre las acciones que pueden tomar en el curso de los próximos días. La OMS advirtió que le tomará algunas semanas comprender el impacto de la variante y los investigadores están trabajando para determinar cuán transmisible es y cómo afectará la terapéutica y las vacunas. Esta semana, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que más allá de las variantes hay que recordar la decisión básica de vacunarse.
Vaccines save lives.
Las vacunas salvan vidas, pero no previenen completamente la transmisión. Los datos sugieren que antes de la llegada de la variante Delta, las vacunas reducían la transmisión en aproximadamente un 60%. Con Delta, eso se ha reducido a alrededor del 40%. Si está vacunado, tiene un riesgo mucho menor de contraer una enfermedad grave y aún corre el riesgo de infectarse y de infectar a otras personas.
Los países europeos y asiáticos endurecieron las restricciones de viaje hoy después de que se detectara la nueva variante del COVID-19, posiblemente resistente a las vacunas, con la Unión Europea, Gran Bretaña e India entre los que anunciaron controles fronterizos más estrictos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por su parte, las autoridades sanitarias de Bélgica ya han detectado el pasado 22 de noviembre un caso de esta nueva variante sudafricana. La información la dio este viernes el ministro de Salud Pública, Frank Brandenburg, que pidió que no cundiera el pánico en el país. La paciente infectada es una mujer adulta joven no vacunada que desarrolló síntomas 11 días después de viajar a Egipto a través de Turquía y que asegura que no tuvo contacto con personas del sur de África, así lo informó el Laboratorio Nacional de Referencia. En la misma conferencia de prensa en la que Van den Broeke informó de este caso, el primer ministro belga dijo que su gobierno tiene previsto introducir restricciones a los viajes procedentes del sur de África. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio y Televisión Martí. Gracias, como siempre, a quienes nos siguen en nuestras redes sociales. Seguimos con más informaciones a través de nuestras frecuencias. Para usted, que tenga un feliz fin de semana. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía y en esta segunda media hora vamos a conocer la sanción que ha recibido el opositor José Hernández López en el Tribunal de los Arabos en Matanza. También José Díaz Silva ofrece a Radio Martí los detalles de una visita que realizó a la prisión de mujeres El Guatao. Tendremos también que el adelanto de lo que tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Por supuesto que vamos a tener el mundo en un minuto y también hoy vamos a hablar de salud con la doctora Marixa Fuente. De eso y mucho más en estos próximos 29 minutos. Aquí seguimos acompañándole este equipo integrado por el ingeniero de sonido Efraín García. Patricia Martínez es nuestra productora. Jorge Jauregui se encuentra hoy en otras asignaciones. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco y Alberto Müller. Y ya nos vamos a Noticias de Cuba. Les habla Ariane González. A un año de privación de libertad fue sancionado este jueves el opositor José Hernández López en el Tribunal de los Arabos en Matanzas por encontrarse el pasado 15 de noviembre en el parque de esa localidad vistiendo un pullover blanco con el logo de la plataforma Cuba Decide. El opositor y sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo denunció el caso a Radio Martí.
Este jueves 25 de noviembre, en hora de la tarde, se celebró la vista de juicio oral en el Tribunal Municipal de los Arabos, en la provincia de Matanzas, contra el opositor del Partido por la Democracia, Pedro Luis Beitel, José Hernández López. El tribunal fue tomado por fuerzas militares de la Policía Política y de la Policía Nacional, además de las paramilitares brigadas de respuesta rápida. No se permitió el acceso a los familiares, sencillamente a tres de los familiares más allegados, en este caso a los hijos. Finalmente, el tribunal decidió condenar a José Hernández López a un año de privación de libertad por un presunto delito de desobediencia. El letrado de la defensa dijo que no se trataba de un acto de desobediencia, puesto que José Hernández López no había cometido como tal este delito. Sin embargo, presentó todas las pruebas que demuestran que no se había cometido este tipo de acción y el tribunal desestimó las pruebas y la defensa del abogado y lo condenó a la máxima pena que se pide en los casos de delito de desobediencia, que es la de un año de privación de libertad. Es inaceptable que el mundo y la comunidad internacional sigan observando al régimen cubano y no tomen medidas serias con la dictadura cubana.
El 15 de noviembre, la plataforma Archipiélago convocó en Cuba una marcha cívica por el cambio a la que se sumaron activistas y ciudadanos comunes que en su mayoría fueron detenidos, entre ellos el joven de 16 años, Reniel Rodríguez, quien fue arrestado por salir vestido de blanco y con una rosa en Cárdenas, en Matanzas. Fue liberado tres días después por la cobertura que tuvo su arresto en las redes sociales y en diferentes medios internacionales. El opositor José Díaz Silva ofrece a Radio Martí los detalles de una visita a la prisión de mujeres del Guatao en La Habana, donde se encuentran confinadas Mailene Noguera Santiesteban y Lisandra Góngora, dos madres cubanas detenidas tras las protestas del 11 de noviembre pasado.
Este jueves 25 de noviembre visité la prisión de mujeres, El Guatao, para llevarle medicamento a la presa política Mailene Noguera Santiesteban, madre de dos niños, presa desde el 17 de julio, que la sacaron de su casa a las 5 de la mañana a la fuerza. Allí estaba su mamá y hermana. Le llevamos medicamento para la sarna, escabiosis, vitaminas, pomada para la piel y el estómago. Me hice el del entrar y cosas que pasan en Cuba, entré. Cuando me vio, se puso de lo más contenta. Me contaba que cuando la detuvieron junto a su esposo, preso político también, Emmanuel Robles Pérez, Manuel Velázquez Licea y otros, le dieron tremenda golpiza. Me contaba que la comida que le dan ahí es malísima y atención médica no hay. Tremendo rigor que mantienen contra ella. Allí estaba en la visita con su esposo, la presa política Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños. También me senté con ella y le conté todo lo que hacemos por su libertad y la de todos los presos políticos. Ellas se mantienen con la misma resistencia de lucha. Me decían, nos tienen privada de libertad, pero los deseos de ver a Cuba libre se mantienen. Me dio tremenda tristeza ver a estas mujeres madres en esas condiciones por el capricho de un poco de tirano. Mujeres que su único delito fue manifestarse pacíficamente cumpliendo lo que recoge la Constitución.
Y cerca de 7 horas permaneció detenido el miércoles el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho en la 11ª unidad de la policía de San Miguel del Padrón en La Habana. Valdés Cocho ofreció su testimonio a Radio Martí.
Era la visita de Esteban Rodríguez y él me había apuntado en la tarjeta para que yo pudiera ir junto a su mamá a visitarlo. Pues yo, serían las 8:30 de la mañana, salí a casa de su mamá, que ahí es donde nos íbamos a encontrar ella y yo, para ir juntos hacia el Combinado del Este, que es donde se encuentra Esteban Rodríguez preso. Y entonces, en las intermediaciones de la Virgen del Camino, pues el agente de la seguridad del Estado Mayor Dominic me interceptó en un carro particular y después me dice que tenía que acompañarlo y me sube al auto particular y me lleva hacia la unidad de la Oncena en San Miguel del Padrón. Ahí pues me llevó hacia una oficina que hay ahí en la unidad y me dice que el motivo de mi detención era que ellos no iban a permitir bajo ningún concepto de que yo visitara a Esteban Rodríguez, que podía ir cualquier persona menos yo, o sea, yo no podía visitar a Esteban Rodríguez. Pues ahí me tuvieron hasta las 3:30 de la tarde que me liberaron, me trajeron hasta acá, hasta las puertas de la casa. El interrogatorio duró si acaso media hora nada más. Además de decirme que me iban a impedir la visita a Esteban, pues me exigieron que pagara unas multas que tenía que pagar, multas arbitrarias, multas ilegales, por eso lo hecho de yo reportar desde acá de Cuba lo que ocurría. Yo, por supuesto, me negué a pagar esas multas y sobre las 3:45, pues entonces me trajeron hasta acá, hasta mi casa.
El joven Ever Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fue notificado el miércoles que será llevado a juicio por el delito de desacato y podría pasar más de 2 años en prisión. Ever Luis Hidalgo dijo a Radio Martí que después de su participación en las manifestaciones populares del 11 de julio en Santiago de Cuba, las autoridades lo han venido amenazando con procesarlo si no deja su activismo en la UNPACU.
A ver, ellos me trajeron un documento que debía presentarme el día 3 de diciembre. Ellos llaman el Palacio de Justicia. Que me toque el juicio de lo que me sucedió en julio. Me acusan de desacato. Por la forma que me manifesté el día que me detuvieron, por gritar abajo de Alcanel, abajo la dictadura, por eso es que porque nunca me enfrenté con el policía ni le di ni un golpe ni nada. Después del 11 de julio, ellos me tenían amenazado que no debía salir el día 15 de noviembre, que no debía salir, sino que yo estaba bajo proceso. Y ahora me vienen y me dicen que el tiempo límite se me acabó, que debía salir de la organización, debía renunciar a la organización y a la oposición y no iba preso. Yo les manifesté que no, que yo iba a seguir en la organización, que me mantenía en mi posición política. Entonces ellos me dicen que voy a juicio de desacato, es de 2 años en adelante, el día 3 del mes de diciembre ahora, en el Tribunal Provincial.
Varios cubanos han sido nominados a los premios Grammy del 2022. Chucho Valdés, Daphne Prieto, Alex Cuba, Aimé Nubiola, Gonzalo Rubalcaba y Arturo O'Farrill. Roxana Romero tiene el informe y reacciones de algunos de ellos a esta importante nominación.
These are nominees.
No pudo faltar la música cubana en la lista de nominaciones para los premios Grammy 2022.
Alex Cuba.
Los artistas destacados ponen en alto la música de la mayor de las Antillas en varias categorías. De alguna mujer. Alex Cuba compite para el premio Mejor Álbum Pop Latino con su disco Mendo. La colección incluye 10 canciones y varios artistas, entre ellos Sema Funk y Lira Downs. Cuba celebró su alegría a través de su cuenta de Instagram. El habanero, quien reside en Canadá, afirmó sentirse muy contento y muy orgulloso con este reconocimiento. Además, como mejor álbum tropical latino está nominada Aimé Nubiola por Sin Salsa No Hay Paraíso. La talentosa cantante se mostró agradecida e hizo estas declaraciones mediante sus redes sociales. Nuevamente nominada a los premios Recording Academy Grammys, esta vez con mi más reciente producción Sin Salsa No Hay Paraíso. Y realmente es un reconocimiento al trabajo de todos los involucrados en este proyecto musical. Tres agrupaciones cubanas compiten por el Grammy para Mejor Álbum Jazz Latino. Los nominados que luchan por el galardón incluyen Elian Elías con Chick Corea y el pianista cubano Chucho Valdés por el disco Mirror Mirror.
I want the listeners to enjoy the transparency.
El sexteto Daphne Prieto, percusionista de la isla, por su grabación Transparency. Virtual Birdland de Arturo O'Farrill y su orquesta de jazz afro-latina. Y no pudo faltar ilumbrar el talento de Gonzalo Rubalcaba, quien se unió a Ron Carter y Jack Dejeunette en la grabación de Skyline, que compite para Mejor Disco de Jazz Instrumental. La entrega 64 de los premios Grammy de la Academia de la Grabación de Estados Unidos se celebrará el 31 de enero en Los Ángeles, California. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
12:41, tiempo de conocer qué nos tienes hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, un gusto estar contigo aquí en Noticiero. Bueno, viernes, después del Día de Acción de Gracia acá en los Estados Unidos, bueno, sigue la situación en Cuba con los activistas que siguen detenidos, continúan los juicios sumarísimos, los procesos judiciales, la presentación de cargos, de eso hablaremos en el espacio, y un tema central que vamos a tocar hoy en el mismo, es el incremento del precio de los alimentos. La inflación está haciendo ola ya en tres dígitos y el precio de los alimentos se dispara también. Uh-huh. Una caja de cigarros vale 160 pesos cubanos. Es un caos lo que hay. Vamos a hacer una revisión de la situación que hay con el tema de los alimentos y los altos precios en el resto de las provincias, claro, que tiene el potencial de que nuevos con actos de protestas ocurran en el país ante la situación que hay. También vamos a hacer un recorrido con lo que queda del archipiélago, algunos de los activistas, luego la renuncia de Daniela Rojo, y vamos a ver si podemos hablar con algunos de los que quedan, sus opiniones, y quisiéramos ver si pudiéramos entrevistar en el programa al letrado Alberto Méndez Castillo, que ha escrito un artículo excelente para el portal que trabaja en CubaNet sobre la ilegitimidad de todo lo que están haciendo los tribunales con las condenas de las personas, cómo violan la propia ley socialista y el código penal con el propósito de complacer a las autoridades.
Algo que están denunciando los familiares,
¿verdad,
Tomás? Exactamente, así que lo hemos escuchado en diferentes reportes. Gracias, Tomás. Ya saben ustedes, la cita, 2 de la tarde, Cuba al día, aquí a través de las frecuencias de Radio Martí. Buen fin de semana.
Postmoderno. Todo lo que pasó después, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
12:43. Estados Unidos excluyó a Cuba de la cumbre de las democracias e incluyó a Taiwán, lo que ha provocado la ira del gobierno central chino. Venezuela, Nicaragua y Bolivia tampoco están en la lista de los 111 invitados, pero representantes del presidente interino venezolano Juan Guaidó serán incluidos. Así lo confirmó la Casa Blanca. La inclusión de Taiwán ha generado tensiones en las relaciones de Washington con Pekín. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán agradeció al presidente de los Estados Unidos su invitación a la Cumbre de las Democracias. Y en Venezuela, precisamente, industriales de ese país están denunciando ausencia de condiciones para producir en el país. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
La baja demanda nacional es uno de los factores que mayormente impacta sobre la fabricación de productos en Venezuela, de acuerdo a la más reciente encuesta de coyuntura industrial correspondiente al tercer trimestre del año. Luigi Pizzella, presidente de Conindustria, organización que reúne a los industriales del país, insiste en que la recuperación de la economía pasa por resolver el problema del poder adquisitivo de los ciudadanos y expone cómo la voracidad fiscal impacta negativamente sobre el sector.
Y este es el gran problema que tenemos nosotros en cuanto a los tributos, no solo fiscales y parafiscales, y sobre todo en las regiones. Son excesivos tributos que nos están golpeando y que no van acorde ni con el ingreso ni con la renta. Están totalmente desproporcionados.
Pizzella agrega que además de no contar con las condiciones para producir debido a la escasez de combustible y transporte público para empleados, así como las persistentes fallas en los servicios básicos, también surge el problema de la competencia con los productos importados que no pagan aranceles.
Cuando tenemos esa ineficiencia, todavía se pretende de que la industria nacional, la poca que queda, que está alrededor de 2.000 industrias, pague unos impuestos que no van acorde con lo que tienen que pagar, se exonera del IVA y de los aranceles a los productos terminados. Se constituye en una competencia desleal con los productores nacionales.
En 2018, el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto que exoneró de impuestos a la importación de productos con el argumento de acelerar el crecimiento del país. Sin embargo, recientemente la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que el gobierno eliminará la exoneración de aranceles a 597 artículos, que según dijo, están afectando a la producción nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la fotoperiodista mexicana Chasenka Gutiérrez, de la agencia EFE, se acreditó el tercer lugar del premio alemán de periodismo Walter Reuters en la categoría fotografía y caricatura. La imagen con la que Gutiérrez alcanzó el premio fue captada el pasado 16 de agosto en el Ángel de la Independencia, que se ubica en la céntrica avenida Reforma de la capital mexicana, y en ella se muestra el enfrentamiento entre dos mujeres, una manifestante y una mujer policía. Gutiérrez recordó que la imagen la captó durante una protesta feminista que fue encapsulada por la policía, y durante este tiempo ocurrió un enfrentamiento y algunas de las manifestantes prendieron fuego a botes de aerosol y uno de ellos le fue acercado al rostro de una de las agentes. Aquella manifestación feminista en Ciudad de México conmemoraba los 2 años de la marcha No nos cuidan, nos violan. Y Corea del Norte condenó a muerte a un hombre que contrabandeó y vendió copias de la serie de Netflix El Juego del Calamar después que las autoridades sorprendieran a 7 estudiantes de secundaria viendo el exitoso programa surcoreano. Radio Asia Libre reporta que el contrabandista trajo una copia del Juego del Calamar a Corea del Norte desde China y vendió unidades flash USB que contenían la serie. Las fuentes dijeron que su sentencia sería ejecutada por pelotón de fusilamiento. Un estudiante que compró una memoria USB recibió una sentencia de cadena perpetua, mientras que otros 6 que vieron el programa fueron sentenciados a 5 años de trabajo forzado. Maestros y administradores escolares fueron despedidos y enfrentan la posibilidad de trabajar en minas remotas o por cuenta propia, dijeron las fuentes. En la mencionada serie, las personas marginadas se enfrentan entre sí en juegos infantiles tradicionales para recibir enormes premios en efectivo, y los jugadores perdedores son ejecutados. Es un tema que resuena entre los norcoreanos que están en ocupaciones riesgosas e inseguras, así indica Radio Asia Libre. La emisora precisó que el arresto de los 7 estudiantes marca la primera vez que el gobierno norcoreano aplica la recién aprobada ley sobre la eliminación del pensamiento y la cultura reaccionarios. 12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea pide a los estados de la Unión paralizar todos los vuelos hacia países del sur de África y afectados por la nueva variante sudafricana del COVID-19 para detener su expansión. Berlín las afirmaciones del presidente bielorruso Alexander Lukashenko de que Alemania había acordado acoger a 2.000 migrantes varados en Bielorrusia son falsas, afirmó este viernes un portavoz del gobierno alemán. Nueva Delhi, los ministros de Exteriores de India, Rusia y China manifiestan su preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en Afganistán y el contrabando de drogas, lo que consideran representa una seria amenaza regional. Ginebra, unos 9,4 millones de personas necesitan ayuda alimentaria en el norte de Etiopía debido al recrudecimiento del conflicto en la región de Tigray y otras áreas vecinas, así lo alerta el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Tegucigalpa, la promesa de la candidata presidencial hondureña Xiomara Castro de abrazar a China y restar importancia a los lazos con Taiwán si gana las elecciones el domingo, provoca preocupación en círculos diplomáticos por la influencia de Pekín en la región. Con 49 minutos vamos a hablar de salud. Exactamente, la doctora Marixa Fuente nos trae su sección Tu Salud en Tus Manos.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuente y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Y no es porque yo quiera hablar del tema ni porque me parezca interesante, sino porque hay estudios científicos que corroboran que un abrazo puede cambiar la parte mental y emocional de un individuo. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo. Y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Pues bien, se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. Ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. ¿Ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Soy su doctora Marixa Fuentes.
El tema lo indica, ya estamos en tiempo de noticias de los deportes. Con nosotros José Pepe Campos, más conocido como El Chambi. Adelante.
Quiero mencionar sobre un evento que tendrá lugar este fin de semana en la ciudad de Chicago, y es de que van a ver, están en la ciudad de Chicago, está esperando que este año Mini Miñoso sea el año de él. Mini Miñoso, el primer cubano de color que logró entrar en las grandes ligas, y no solo cubano, todos los peloteros de raza han tenido que rendirle homenaje a él, porque él no solamente fue primero, sino que fue un gran embajador, un hombre que lo dio todo allá en la ciudad de Chicago. Y Chicago le está rindiendo un gran tributo, porque tienen el presentimiento de que él vaya a ser ganador y pueda ser inductado en el Salón de la Fama, salón que lo debería haber tenido hace mucho, pero muchos años atrás. Hay la suerte es que este año, como las ligas negras han entrado a nivel de grandes ligas, los números de Miñoso, que desafortunadamente fue discriminado y no pudo entrar en las grandes ligas hasta el 49, pues esos números se le van a añadir, y Mini puede ser de que ese sea el empujón que lo necesita. Nosotros, como cubanos, nosotros como gran amantes de la pelota y amantes de la decencia, pensamos que si hay alguien que tiene que estar en ese salón es el señor Oreste Mini Miñoso. Así que esperemos y recemos de que Mini entre en el salón de la fama.
Con 12:54 minutos, es viernes, viernes de Arte Express. Vamos a conocer qué nos tiene Exilda Arjona. Adelante, Exilda.
Un saludo para todos. Este fin de semana en Arte Express comenzamos con un recorrido por las declaraciones de artistas cubanos en apoyo a los momentos que se viven en la isla. La cantante Daimé Arocena declaró que no existen sueños imposibles y que uno de sus anhelos es una Cuba libre y próspera. Eric Iglesias, más conocido como Sima Funk, escribió: el odio, el repudio y el miedo siempre han sido las armas para mantener ciegos a los pobres. También comentaremos notas de arte, de cine y de literatura. Y para finalizar, vamos a hablar acerca de los 6 artistas cubanos que están nominados a los premios Grammy 2022. Una de ellas es Aimé Nubiola por su disco Sin Salsa No Hay Paraíso, donde versiona ritmos colombianos. Colombia.
Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, 36 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y voy hasta la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí.
A las 12:57 vamos a repasar los titulares de las principales noticias de este informativo. Madre del preso político Esteban Rodríguez denuncia que su hijo está sometido a torturas en el Combinado del Este. Familiares de detenidos en Artemisa por participar en las protestas del 11 de julio aseguran que hay arbitrariedades en los procesos judiciales. Cubanos consultados por Radio Martí expresan preocupación ante la llegada de turistas a la isla y el riesgo de posibles contagios del COVID-19. Estados Unidos busca acuerdo con México sobre retorno de solicitantes de asilo, conocido como MPP. La oposición venezolana gana la elección del estado de Zulia y la variante sudafricana del COVID-19 ya está causando alarma internacional.
Radio Martí Noticias.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este viernes ya. 26 de noviembre de este año 2021. Aquí estaremos nuevamente el próximo lunes con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. Usted siempre mantenga la sintonía con Radio Martí para que se pueda mantener bien informado. El equipo de este viernes ha estado integrado por el ingeniero de sonido Efraín García, nuestra productora Patricia Martínez, Ibe Pacheco y Alberto Müller han estado en la sala de redacción. Jorge Jauregui no me ha estado acompañando porque estaba en otras asignaciones y en el micrófono le acompañó Ariane González. Gracias, como siempre, que tenga un excelente fin de semana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada.